Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast. Episodio número 104. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, a través de arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca revisar un show grande de New Japan Pro Wrestling, Wrestling Dontaku, un show que cambió de cartelera hace algunas semanas por un tema de fuerza mayor, tuvieron que cambiar algunos combates, y nos quedó una cartelera muy fuerte y tuvimos un show realmente sobresaliente, así que vamos a hablar sobre todo lo que sucedió en ese evento con primero Nathan Hardy, que está por aquí. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, aquí estamos para comentar Wrestling Dontaku 2016, y tú lo has dicho, ¿no? Una gran car que, por desgracia, pues al final se vio reforzada y muy completa, en especial esos tres combates principales que teníamos en la parte alta de la card, con ese enfrentamiento entre Chaos y los Ingobernables de Japón y otros grandes enfrentamientos, básicamente todos los títulos en juego, algún momento emocionante también con los veteranos, y ahí vamos a comentar este evento.
Eso mismo, y por aquí también está Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Buenas noches, desde aquí, desde España. Y bueno, sí, la verdad que quedó un show bastante completo, ya lo veníamos comentando en Puro Tor. Los combates, bueno, por el tema de este incidente de terremoto, bueno, tuvieron que mover algunas historias hacia aquí. Y bueno, quedaron bastante bien, el evento fue, como comentabais, muy bueno, emocionante. Y la verdad que hacía tiempo que no veía un show así de New Japan que me gustara tanto. Para esos shows del año, una nominación clara se lleva esta cartelera.
Empecemos entonces de una vez a revisar lo que ha sucedido en este show, con las emociones desde el inicio, porque tenemos Captain New Japan y Juice Robinson contra Bad Luck Fale y Yujiro Takahashi. Los Heels atacan de inmediato y sacan ventaja, dominan a Captain, Robinson entra a hacer el comeback sin ser ilegal, Robinson sale del ring y siguen dominando a Captain, Fale le aplica el Grenade para llevarse la victoria.
Es que no hay más, simplemente tres o cuatro movimientos y poco más, dos minutos y medio de combate. Yo creo que el tiempo ya demuestra que poco hay que decir, simplemente que bueno, que lo del Hunter Clash que comentamos, no sé si fue en el último Puro Talk o cuando Invasion Attack, pues es un fraude a gran escala, ¿no? Cuando está Castaño ya todo es un fraude. Y Yujiro no sé cuánto más bajo puede caer, ya bueno, también el rubio ya ha desaparecido por completo desde hace unas cuantas fechas.
Ya viene sin las chicas, nada, ¿no? Ya perdió el gimmick incluso.
Ya nada, ya de aquí lo siguiente, no quiero decir Grenade One, ¿no? Porque he visto a alguien saltar de una escalera de Grenade One y partir una mesa con la espalda a los Jeff Hardy y también algún cambio de cinturón. Que no puedo evitar reírme con el nuevo campeón. Pero es eso, poco que comentaba. Fale, bueno, es básicamente lo que tuvimos también en Invasion Attack. Un combate corto. En el caso de, en aquella ocasión estaba Taguchi en el sitio de New Japan, de Castain. Y poco más que decir, ¿no? Volvemos al buqueo de hace un mes prácticamente, con Fale ganando al luchador, pues menos. ¿Qué más suele llevarse el pinfall? Ya no solamente en los eventos, sino en toda la empresa. Y poco más, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Fale, ¿no? Porque ya vimos, como digo, en Invasion Attack, que tuvo esa victoria al principio del show, luego salió a Tanahashi, ese enfrentamiento que tuvieron unas cuantas fechas antes de este show en Fukuoka, donde, bueno, pues, Dana wins, LOL, una vez más. Y otra vez condenado pues a la parte principal de, o sea, a la parte más baja de la cartelera, por eso digo que otra victoria que no sirve para nada. Y no sé, de cara ya a lo siguiente gran show, creo que por ahí estaríamos hablando, me parece, de Kizuna Road, que no sería un gran show, pero sí que estaría marcado como una fecha medianamente importante, y luego ya por supuesto Dominion, así que vamos a ver dónde cuadra Fale en todo el escenario de New Japan, porque la situación es complicada para él.
Hombre, para nada, tanto como para nada. A mí me parece que con cosas como esta protegen, la verdad. El resto no estaba a su nivel. Termina rápido, venga, adiós, gracias por venir al resto. Y básicamente Fale es el protagonista. No tiene por qué estar en estas situaciones, pero bueno. ya que está en el Open Air, pues al menos que destruya el resto, que obviamente lo hemos visto el año pasado, estaba peleando por el título intercontinental y bueno, un tío que lo han protegido bastante. Y obviamente lo ponen aquí con Kasten y con Joey Robinson, pues obviamente tenía que arrasar. Y hablando de Kasten, es muy gracioso el tema de Bullet Club antes. El tema de que él no está oficialmente dentro del club. Le hizo la petición a Yoshitatsu y Yoshitatsu se negó. Así que él está ahí un poco en plan de a su bola, ¿no?
O sea, Yoshitatsu sí prefiere no tener integrantes a tener a Captain New Japan.
Exacto. Pobre Captain. Bueno, y verlo por aquí pues da más pena. Al menos apareció y no puedo decir mucho más. Un combate para Fale.
Tiger Mask, Ryosuke Taguchi, Jay White y David Finley contra Kazuchi Sakuraba, Yoshihashi, Will Ospreay y Gedo. Sakuraba y Tiger empiezan. White entra luego y se muestra muy confiado. Le da una bofetada de provocación a Yoshihashi. Golpean a White en ringside y el equipo de Chaos toma el control. Gedo está bastante over al entrar. Taguchi hace el comeback con muchos hip attacks. Ospreay y Finley luego tienen un gran duelo. Finley ataca con mucha intensidad. Ospreay salta sobre toda la gente afuera y en el ring le aplica un Springboard Ace Crusher a Finley para llevarse la victoria.
Quizás eso sea lo más interesante, ¿no? Los últimos momentos cuando estaba Finley y Ospreay en el ring, Finley demostrando que tiene la misma edad más o menos que Ospreay, quizá unos meses más mayor, pero demostrando que está al nivel, que tiene un buen nivel, que Ospreay, que lo estamos viendo, que está peleando en todas las partes del mundo y con un buen resultado, dejando siempre contento a la gente, pues es llamativo, ¿no? Eso, que luchadores de la misma edad, uno lo tengan prácticamente, lo estén empezando a crear como una estrella, y a David Finlay pues todavía lo tengan en el dojo llevándose pinfall. Y bueno, en definitiva, ambos yo creo que van a aprender, lo que pasa es que esa diferencia de estatus yo creo que ayer se notó. Por lo demás, pues muy bien, cada uno hacía lo que tenía que hacer. Yo ya he aprendido a aceptar a Taguchi como está, ¿no? Tiene su movimiento, tiene sus counter incluso, y esa parte en la que se quedaba con Gedo también pues me resultó entretenida. Sakuraba pues sigue tan implicado como de costumbre, todo lo que le permite su cuerpo, ¿no? A su edad ya, y con tanto castigo que lleva encima. Y poco más, aceptable. Podemos seguir viendo a Ospreay, que creo que es lo más interesante de todo, sobre todo con el viejo Super Junior dentro de pocas fechas.
Sí, aquí el papel era poner bien a Will, que Gedo volviera un poco a darse unos cuantos combates antes de entrar en el viejo Super Junior. Y bueno, la verdad que yo desde el principio el equipo, me parecía fascinante el hecho de tener a Kazuchi Sakuraba y Will Ospreay juntos en un mismo equipo, ¿no? Ahí hay algo, hay una idea que no me termina de cuadrar todo esto. Es como, pero aún así me gusta, es una combinación de esas que es maravillosa de lo raro que es. Al menos a mí se me hace extrañísimo. Y bueno, sí, aquí lo que más lo hicieron fueron los John Lyon, lo habéis comentado, Ospreay, bueno, no sé, no es un John Lyon, pero bueno, lo ha contratado Chaos, así que obviamente no puede entrar en la categoría de estar ahí en el dojo, por Dios sabe por qué. Ahora que se ha confirmado que ha firmado contrato definitivamente, pues la verdad no entiendo por qué no darle unas cuantas clases allí con Liger ahí intenso con el resto de John Lyon. Yo creo que a esta le vendría bien. La verdad, aquí creo que espero que sea de las últimas veces que vemos a White y Finlay en el buen sentido de espero que empiecen ya con las excursiones. Ya se rumoreó lo de White con Estados Unidos y también han puesto un par de tweets un poco así en plan de no, nos vamos de viaje a Estados Unidos. Y a ver si con la cercanía de Global Wars y de World of the Wars, los shows como Ring of Honor, a ver si se quedan allí, se quedan los dos, no solamente White, sino ya aprovechan y ya tienen ahí un equipo y ya tienen más mina de talento. Sobre el combate bien, cada uno en su lugar y nada, un combate divertido de relleno.
Vi a Jay White y a David Finney mostrarse un poco más confiados, con un poco más de personalidad que de costumbre, así que me gustó. No sé si será porque están cerca de irse y quieren mostrarse un poco más, pero bien, interesante. Título. Sí, dale, dale.
No, te iba a decir no, que totalmente de acuerdo con lo que dice. Incluso la primera acción de JY, casi las primeras acciones, creo que tú lo comentabas, ¿no? Darle un guantazo a esta Yoshihashi, creo que era. Y sí, a ver, la confianza, yo es que si no la empiezan a demostrar ahora, que sobre todo con esto, ¿no? Con el tema de JY, que seguramente pondrá rumbo a Ring of Honor. Pues si no la demuestra ahora va a ser complicado, ¿no? Cuando llegue allí. Así que yo te digo, yo estoy contento con lo que están haciendo. El otro día, por ejemplo, leí una reflexión de alguien diciendo que el sistema de los Young Lions había fallado estrepitosamente en los últimos años. No creo que sea así, pero entiendo el punto este, en parte también por lo que comentaba aquí, ¿no? Que ya es hora de que todo esto ya, que quizás los retienen demasiado tiempo cuando están demostrando que están preparados. Pero con el tema de Lion Gate, en parte entiendo que esto sea así, que bueno, que intenten también esos shows, pues darle algo de vidilla, ¿no? Pero bueno, creo que están programados, me parece, ambos para Lion Gate. Creo que no sé sí. Si era David Finlay contra Maru Fuji o Jay White contra Maru Fuji, me parece que estaba.
Creo que era White contra Maru Fuji.
Había un combate así, no tengo la car por delante ahora mismo, pero le están dando combate importante incluso en los Lion Gate, así que contento con lo que están haciendo y ya va siendo hora de que se marchen a Estados Unidos.
Título de parejas Junior Heavyweight IWGP. Roppongi Vice defendían ante Ricochet y Matt Sydal. Rocky trae un vendaje en el hombro izquierdo. Le ataca en esa zona y rápidamente decide darle el relevo a Vareta y salir. Rocky ataca a Ricochet en ringside y se lo lleva hasta el fondo de la arena para lanzarlo sobre las sillas de una zona de fans. Toman el control sobre Sydal. Sydal se recupera, pero no hay nadie en su esquina, así que él mismo quiere hacer el comeback, pero no puede. Sydal finalmente le da el relevo a Ricochet para que haga el comeback. Ricochet salta en tope con Hilo hacia afuera, saltando sobre una esquina. Ricochet luego detiene un tornado DDT de Vareta y lo levanta para aplicarle un Northern Light Suplex y un Vertical Suplex. Vareta en ringside le grita a un camarógrafo por meterse en su camino. Ricochet le aplica el 630 Senton a Rocky. Vareta le aplica a Ricochet el Dude Buster, pero Sydal rompe la cuenta. Reverso Rakan Rana de Sydal a Vareta. Doble Benadriller a Rocky. Ricochet y Sydal saltan al mismo tiempo en Shooting Star Press y Ricochet cubre a Vareta para llevarse la victoria y recuperar el título.
Tristemente recuperan el título, y digo tristemente no porque ambos no merezcan ser campeones, pero estamos ante el cuarto cambio de título con ninguna defensa en lo que va de 2016, que creo que es un dato bastante llamativo, sobre todo si estamos hablando en el caso de Sydal y Ricochet, que ganaron el título en febrero, lo perdieron en abril y lo han vuelto a recuperar prácticamente un mes después. No hay consistencia. Los últimos grandes campeones creo que fueron Red Dragon con O'Reilly y Fish, y el combate en sí creo que a mí por lo menos conforme lo estaba viendo me daba la sensación que estaba viendo el mismo de Invasion Attack, casi sin diferencia, a excepción del final, por supuesto, porque cambió el título de mano. Un detalle que sí me gustó, que no sé si se vio en el anterior, creo que no, porque me parece que el spot fue de otra manera, fue el Benadryler, que bueno, lo puso y los dos les pegó, no sé si fue a Vareta o a Romero, creo que fue a Vareta, una doble high kick, cada uno una, y eso sí me gustó. Si lo hacen así, la verdad es que sí tiene sentido el Benadryler. Benadryler es que es algo que siempre he discutido, ¿no? Que no me gusta nada, me parece una tontería eso de echarte al hombro a alguien para luego ponerlo en el ring y pegarle una patada en la cabeza. Es absurdo, ¿no? Lo que quiero ya también decir es que por mucho que a mí me parecía que el combate fue una copia del anterior, eso por supuesto no quiere decir que el combate sea malo. Estuvo otra vez muy bien. Lo que pasa que cuando ve con un mes de diferencia el mismo combate, pues no es tan, o sea, no te llama tanto la atención, pero objetivamente sí se podría. Alguien que no haya visto, por ejemplo, el primero en Invasion Attack y vea este, yo creo que sí, que habrá quedado contento con lo que has visto. Y bueno, por desgracia no hay división ahora mismo de Junior Heavyweight. Más que no haya división es un problema del título, que no tiene prestigio ninguno porque cambia cada mes, cada 30 días, 20 días cambia de mano, y así no hay manera de conseguir que ese cinturón, el Junior Heavyweight por parejas, pues tenga un prestigio, ¿no? Que sí que ha tenido durante muchísimos años, pero ahora ya, pues, bueno, por desgracia parece que las cosas han cambiado, que lo tienen como un título simplemente para poner a cuatro luchadores, seis u ocho, según le vengan ganas, pegando saltos y dejándonos unos spots vistosos en vez de darle un prestigio a ese cinturón.
Sí, yo la verdad que también quería comentar esto porque ya el que nos esté escuchando desde hace tiempo pues verá que siempre tenemos la misma queja. Quizá las quejas ya están muy quemadas y nos cuesta aceptar que el título haya pasado a ser esto.
Habría que hacer un hashtag con la queja.
Sí, la verdad que es un poco más difícil el ver cómo ha decaído un título que el ver, por ejemplo, el título de Never Trios este, que directamente se ha hecho para eso, por lo tanto no me molesta, pero este es un título venido a menos, mucho reinado, ya en equipo japonés ya ninguno, y la verdad que la situación está como está, tendremos que aceptarlo como es y ya está, no va a cambiar de aquí a poco tiempo. Esto necesita un poco más de esfuerzo, un poco más de que llegue talento nuevo y a ver si quizás se vislumbre luz con la Super JK, pero hasta entonces queda bastante y seguramente veremos 5 o 6 campeones más de camino hacia allí. Sobre el combate en sí, sí, me recordó mucho a The Invasion Attack. Quizá me pareció que un poco mejor estructurado en cuanto a los tiempos y tal, pero así de la misma línea. Me gusta ver a Ricochet, combate tras combate me va ganando y me parece que va puliendo esos fallos que se le iban criticando y cada vez que sale siempre aporta un ritmo, aporta una chispa, una revolución distinta y me gusta bastante verlo. La verdad que un buen movimiento el hecho de volver con la empresa, que bueno, ya hubo los rumores como WWE hace un mes y él salió para decir no, yo voy al Bejo Super Junior, lo de la Global Cruiserweight, ya sí eso. Yo me quedé al principio con New Japan y ya veremos. La verdad me parece buen movimiento por él, lógico, y a ver, esperemos que pueda darnos unos cuantos shows más.
Yo no tendría que buscarle una justificación a esto porque lo hemos visto tantas veces, pero si tengo que buscar una justificación, inventarme alguna, tal vez para Invasion Attack aún estaba el lío de contrato con Ricochet y no sabían si se quedaba o no, y por eso le quitan el título, y ahora que saben que se queda, se lo vuelven a dar. ¿Quién sabe? Pero hemos visto esto tantas veces, como digo, es posible que simplemente hayan dicho, le quitamos y se recuperan al mes siguiente, no pasa nada.
Sí, es una posibilidad. Lo que pasa es que, claro, es que tú lo mismo lo has dicho. Lo hemos visto tantas veces con otros luchadores, con los Bucks, con Red Dragon, que también ahí había algunos cambios de título que tampoco te explicaba muy bien. Incluso creo que, me parece, con Taka y Taichi también tuvimos algún cambio así raro, con Time Splitter también. Son muchos cambios en los últimos años y puede ser que sea verdad. Puedes tener razón con lo del tema del contrato de Ricochet, pero la experiencia, que sobre todo como te digo de los últimos años, me dice que simplemente es que este título ya no vale nada, no representa absolutamente nada para la división, más que, como te he dicho, pues da un combate entretenido, calenta al público y que aplaudan por supuesto el esfuerzo de gente como Ricochet, Seidal, Romero y otro. Bueno, Romero no es tan high flyer, no como otros, pero sí tiene su punto de entretenimiento que le gusta mucho a la gente de Japón.
Título Never de tríos, Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin y Yoshitatsu defienden ante Kenny Omega y los Young Bucks. Omega viene con una escoba y su cubo de basura, los Bucks traen una escalera, Matt hace el gesto de los Hardy Boys, el diseño del atuendo de los Bucks es un collage con sus caras. Por algún motivo, Yoshi hace la entrada de Triple H, parece que se toma esto del Hunter Club muy en serio, se arma el brawl entre todos, los Babyfaces aplican un triple suplex, intentan aplicarlo al mismo tiempo pero no resulta bien. Elgin levanta a Tanahashi y lo lanza sobre los Bucks en ringside. Omega y los Bucks se ponen en la posición para preparar su tope con Hilo hacia afuera y el público aplaude al ritmo del tema de Terminator sin que a ellos les haga falta empezar a tocar la lona ni nada. Toman el control sobre Yoshi, Elgin hace el comeback, le dedica un par de sockets a los Bucks. Elgin hace un par de buenos spots atrapando a la gente en pleno vuelo. Tanahashi le aplica el Texas Cloverleaf a Nick. Matt distrae al referee y Omega rompe la llave con spray a los ojos. El spray luego le cae a Tiger Hattori por error. Le aplican un golpe bajo a Elgin. Luego le aplican otro al mismo Tiger Hattori. Meten una escalera al ring y la colocan en la esquina. Elgin le aplica un powerbomb a Matt ahí. Omega luego le aplica un powerbomb a Elgin sobre una mesa en ringside. Yoshi hace el comeback de Triple H, pero le aplican un triple superkick. Oh, la ironía. Y Omega remata con el One Winged Angel para llevarse la victoria y recuperar el título. Luego viene algo interesante, pero quedemos ahora con el combate.
A mí Kenny Omega, yo ahora mismo, tal y como está actuando, los combates que está dando, yo lo pondría entre los 5 mejores entertainment, por lo menos actualmente del planeta. Quizás mucho para algunas personas, pero para mí es que me encanta lo que está haciendo. La soltura con la que hace las promos, la forma que tiene de pelear, que al principio yo aquí lo decía que no me llamaba demasiado la atención, creía que estaba sobreactuando, pero creo que ha quitado una parte de lo que era esa sobreactuación y se ha quedado pues con lo bueno. Y creo que lo está haciendo bastante bien. El combate que tuvo contra Michael Elgin por el título intercontinental, también en ese mismo evento donde Tanahashi se enfrentó a Fale, creo que es muy bueno. El combate inició a lo mejor un poco, no, quizás no fue demasiado bueno el inicio, pero hay un punto de ese enfrentamiento en el que aquello se dispara. Vemos a Kenny Omega, la fuerza que tiene, que realmente había dudas si algunas veces sobre si realmente podía triunfar en la división heavyweight. Sabemos que quedó demostrado en ese enfrentamiento que era muy fuerte. También hay un gran spot con la mesa, que bueno, lo vimos aquí repetido, pero para el bando contrario. Y como te digo, brillante Kenny Omega una vez más. Los Jackson, los Bucks con esa indumentaria que salían con la cara, parecen unos maníacos totales. Pero también me pareció genial la idea. La verdad es que bastante único. El grupo, el trío, creo que está funcionando bastante bien. Creo que en The Elite está haciendo un gran trabajo desde aquella traición a AJ Styles. Si finalmente por un casual se separan de Bullet Club y estos tres siguen formando su propio grupo, creo que seguirían también con un gran nivel de importancia dentro de la empresa, porque es lo que están demostrando, ¿no? Sobre todo con Kenny Omega como campeón intercontinental. Lo del Hunter Club, lo del tema de Yoshitatsu entrando con las vendas, incluso o también haciendo los gestos de Triple H justo antes de entrar al ring. La verdad es que no sé si tomármelo como una burla a lo que hace Triple H o una forma de homenajearlo. La verdad es que no lo sé. O a lo mejor está diciendo, por favor, sácame de aquí, fírmame un contrato, págame dos duros en el que no tenga que pelear. No lo sé, la verdad, pero no es una idea que me apasione, especialmente esto de ir imitando a Triple H con el pedigree incluido. Creo que no es necesario, creo que Tatsu tiene su propio repertorio, creo que puede saber hacer sus cosas y creo que por tanto debería hacerlas. No debería estar copiando a otro luchador, porque primero que no tiene necesidad y segundo que no es de la empresa. En el caso de Taguchi con Nakamura, era Nakamura, era un luchador de la empresa. En el caso de Tatsu, pues bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Es un luchador de fuera de la compañía.
Y no solo es de fuera, sino que es el tipo que toma decisiones en WWE.
También, y que se ha llevado seguramente a Nakamura, se ha intentado tocar a Okada, a Karl Anderson y a otros tantos que ahora mismo pues están rumbo a Estados Unidos, ya habiendo debutado, habiendo peleado, incluso, bueno, que disfrute de su contrato de AJ Styles, que le ha hecho perder un WrestleMania y un Wrestle Kingdom en el mismo año y ser el primer rival de Roman Reigns para caer derrotado, ¿no? O sea, maravilloso el contrato, eso sí. El dinero que le tienen que estar soltando tiene que ser bastante interesante. Como digo, sobre el combate, muy bien, muy contento, aunque haya cambiado el título, pero como decía King en el punto anterior cuando hablábamos de Junior Heavyweight, este cinturón pues, está diseñado para esto, no tiene mucho valor. Y muy bien, muy satisfecho con lo que he visto, sobre todo, bueno, tú ahora vamos a hablar de la promo inicial, así que de la promo final que diga, así que lo vamos a dejar a un lado.
Lo resumió perfecto, todas las ideas que tenía más o menos las consigo resumir, genial. Los Bucks me van encantando cada vez más, estos tíos son originales, son ellos mismos, buscan dar su toque personal y eso engancha a la gente a pesar de que vayan así de heels y tal, pero es que el público realmente les encanta. Cuando vamos comentando los programas, que el público se aprende la rutina de los backs, que los han interiorizado, que realmente es así. Es que lo de Terminator fue un punto que era verlo y decir, madre mía, se han consagrado. Esa gente se han consagrado en Japón, se han hecho su hueco y ya tienen ahí su... Ya tienen ahí su altar. Habrá alguien que... algún fan así, fan de estos que se ponían, me acuerdo los vídeos estos que graban los backs, que algún fan que se acerca y le dice, no, hazme un super kick, y se dejan que le haga un super kick. Maravilloso todo, hay una fiebre con los backs. Kenny está tremendo, lo comentaba en Instagram, que ese combatazo contra Eli, y aquí también dio un grandísimo show. Aquí este combate me recordó a The Invasion Attack, pero me parece que tuvo un punto más extra de espectacularidad, de drama. Me encanta la pareja de Tanahashi y Elgin por ese maravilloso detalle de que básicamente es un equipo raro, porque básicamente toda ofensiva se basa en Elgin tirando a Tanahashi por donde sea. Y esa idea me encanta, de un equipo en el que uno dice, va, bueno, yo no hago nada, tírame encima de la gente. Y Elgin, la verdad, es una maldita máquina. Ese momento de Powerland hacia Kenny tirando de las cuerdas queda fenomenal. Me parece que ha tenido un año increíble desde el G1 está en New Japan, que no para, y merece un poco más de reconocimiento. Tanahashi, buen nivel, aquí en estos combates se deja caer, intenta sacar un poco más de lo que él tiene, pero aún así se protege bastante. Y lo de Tatsu, bueno, ¿qué comenta? No sé hacia dónde irá ese vale Clash Hunter contra una especie en peligro de extinción, pero bueno, él va con su historia. Le falta una Stephanie y ya la verdad que quedaría todo más raro si cabe.
Oh, tú dices, me acaba de ocurrir que podía sacar a Mao.
A Mao.
Oh, ¡qué caro podría
salir! Se liaría bastante. De hecho, ahí tendría las apariciones estas de Mao que decía que le faltaba con Niyapa. Más bueno, con una cosa como esta de excusa, mira, pero no está mal. Vemos a Mao y además Yoshitatsu hace algo con su vida. Hay un momento en el final cuando le aplica el finisher Omega en el que, y espero no ser el único que miró ese momento con horror, de ha caído sobre el cuello. No sé, me dio ese punto de, por un lado me gustó porque jugaban con el tema de la lesión, pero por otro lado fue como se han arriesgado mucho. Bueno, aún así me gusta bastante el combate, me gusta por dónde van con los títulos, y sobre todo el tema de que aumenta la emoción del público, se meten más en el show y a ver, quedan en el aire los próximos retadores. Me gustaría, por ejemplo, quedan en el aire libre gente como Tenkoji y Nagata, que si se juntan, pues mira, podrían hacer un... con esto de que son tercera generación, podrían hacer un trío, o incluso Grid Pass Hill, hacer un rumpo metiendo a alguien en el grupo. Hay tantas opciones que me parece que lo que no tienen en la división Heavyweight Tag, la tienen aquí en la de trío. Es una idea maravillosa y está saliendo hacia adelante.
Luego del combate intentan aplicarle un Indie Taker a Yoshitatsu, saltando desde la escalera, pero Tanahashi le salva la vida, empuja a los box que están ahí sobre la escalera. Tanahashi intenta aplicarle un High Fly Flow a Omega sobre la escalera, pero Omega escapa. Tanahashi reta a Omega a un combate, quiere que le diga sí, algo de lo que Yoshitatsu sabe mucho. Omega dice que no, excepto si tienen un ladder match. Ambos suben la escalera y se dan la mano, así que queda cerrado. Bienvenidos al estilo americano, dice Omega, y yo recuerdo haber visto el show en Fukuoka el otro, y haber pensado con esta última imagen de Omega con la escalera sobre Tanahashi, digo, no creo que vayan a hacer un ladder match, pero esa idea es muy interesante. Y tenemos ladder match, así que es muy, muy interesante.
Sí, lo que falta por saber la fecha, creo que todavía Dominion, con el tema del Beo Super Junior, pues no está programado, van a abrir un poco más de, van a dejar un poco más de tiempo, pero sí que la idea no es esa. Además, me parece que fue en Dominion, creo que hace un par de años, estoy hablando de memoria, creo que hubo un Lumberjack match entre Finn Balor, o sea, Prince Devi en aquel entonces, y Tanahashi. No sé si fue ahí o fue más tarde, porque recuerdo que me parece que fue en Dominion ese enfrentamiento que tuvo Tanahashi contra... Es que estoy hablando de memoria. Es que estoy hablando de memoria y sé que... No sé si fue en Dominion porque tengo en la cabeza que hizo el Beo Super Junior limpio, lo ganó sin perder un solo combate, se enfrentó, creo, a Gedo, me parece que fue en Kizuna Row, en un show, y no sé si en Dominion se enfrentó contra Okada, es que es lo que dudo. Por eso no sé si la fecha del Lumberjack Match fue ahí, o quizás estoy hablando de un año anterior, la verdad es que no lo sé, pero sé que...
Lo he encontrado en Destruction.
Destruction. Uh-huh. Pues eso, no, o sea, hubo un Lumberjack Match, la verdad es que combates de este estilo no se suelen dar en New Japan, por lo cual es llamativo, y también Omega lo dice, bienvenido al estilo americano, aunque bueno, él es canadiense, pero bueno, como Canadá está dentro de América, vamos a darle un voto de confianza, ¿no? a la declaración. Y, hombre, es complicado, la espalda de Tanahashi no está para un ladder match, teniendo en cuenta que los ladder match normalmente tienen spots como el que él mismo intenta en al final del combate, ¿no? Poniendo a Kenny sobre la escalera y haciéndole un high fly flow. Pero es una buena idea desde el punto de vista que con el tema de ser un ladder match y obviamente tener que coger el título desde lo alto, que no sé cómo lo va a hacer New Japan porque normalmente no tiene cosas colgando de lo alto del techo tanto como a lo mejor para colocar cinturón, me va a parecer interesante, la verdad, que quiero ver el combate. Pero, como digo, es una buena excusa para que Tanahashi vuelva a perder contra Kenny Omega, porque de la otra manera tendría que volver a perder vía pinfall, aunque fuera sucio, con alguna intervención o algo. Y ahora no, ahora simplemente puede ser que se juegue el físico para intentar llegar, no pueda porque lo lanza contra la escalera y fin, se acaba el combate. Y de esa manera tampoco sale Tanahashi tan dañado y haces que Kenny pues tenga esa oportunidad de volver a derrotar a Tanahashi. No sé si se van a atrever, porque normalmente si nos colocan un rematch suele ser para que cambie el título de mano. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto con Nakamura y Fale en los últimos años, con Nishi y Naito creo que también lo llegamos a ver, incluso Ishii y Yujiro creo que también me parece que tuvimos esos combates donde el cinturón pues cambió de mano muy rápido, sobre todo en rematch. Por eso no sé si ese combate saldrá Omega vencedor, pero creo que es una buena oportunidad para eso, para que Tana no salga vencedor por cualquier pequeño fallo que tenga, por lo que sea, y pierda el combate. La verdad es que si hay un hombre adecuado para este tipo de enfrentamientos así, más propios de lo que se suele ver en Norteamérica, es Tanahashi, creo que dentro de lo que cabe, porque no es que sea un experto luchado del estilo americano, pero sí que tiene los conocimientos suficientes y tiene esa idea del wrestling que se acerca más a lo que es ahora mismo Estados Unidos que lo que era el estilo de Japón hace, pues hablamos cosas a lo mejor de 10-15 años, si no más, obviamente. En la época de cuando se fundó New Japan en el 72, pues obviamente era un estilo muy muy diferente de lo que tenemos ahora. Por eso creo que es el rival adecuado. A lo mejor Okada también podría serlo, pero Okada le veo en, como está más arriba, lo veo en combate pues más de simplemente un uno contra uno y poco más.
Aparte Tanahashi es fan de Shawn Michaels, así que algo de ilusión le hará dar este combate.
Sí, sí.
Repetirá el momento de Shawn tirándose de la escalera, quizás. La verdad es que tengo sentimientos encontrados con esto del ladder match. Por un lado sí, por otro lado no. Sí, me parece una manera de innovar, trae algo que no tenía New Japan, que le falta un poco quizás así con un poco más de hardcore, aunque han habido hardcore matches, hasta el Wrestle Kingdom, recuerdo aquel, había un Shibata contra Makabe, si mal no recuerdo, creo que era un hardcore. Ha habido combates así,
yo recuerdo,
pero faltaba la escalera es algo que...
Recuerdo un Last Man Standing, creo que era, me parece, entre Fale y Maccabi, ¿no fue?
Sí, también
reciente.
Sí, sí.
Y también, porque no recuerdo si llegó a ser un... No, era un combate normal, pero sí que tenía un poco algunos detalles de tema hardcore, un enfrentamiento entre Nita y Muta. O sea, cuando digo Nita, no me estoy refiriendo a Nita con el personaje de The Great Nita. Hace muchos años también. Los combates de Muta, bueno, también solían tener algunos detalles. No eran gaming matches, por decirlo de alguna manera, la del match o la más standing, pero sí que como se jugaba en aquella época mucho también con el tema de la sangre y todo esto, pues eran combates así especiales, pero vaya, nada parecido.
Muta intentando clavarle tijeras a Liger. Muy icónico todo. Pero bueno, pues la escalera siempre ha sido un elemento que se ha resistido. Y que, bueno, veremos hacia dónde lleva esto. Yo espero que no termine tan así muy mal con el tema de la espalda. Me imagino... es que me acuerdo de ese combate de Sting contra Genérico, aquel que era el ladder match en el Ring of Honor, que terminó brutal con un pile driver en las escaleras con sostenida en las otras. Aquí, yo qué sé, si intentará algo con el finisher de Omega, con Tanahashi, podría quedar también muy bien. Pero sería arriesgarse demasiado con Tanahashi. No está en óptimas condiciones y la verdad que podría acabar un pelín mal de la espalda, y sobre todo que estamos en la recta hacia el G1. Quedan unos meses, pero bueno, ya tienen que irse preparando. Y una lesión y de una cara como esta, así, pues la verdad trastocaría bastantes planes. Otro de los puntos que tengo así, un poco más así, medio de broma, si las mesas japonesas les cuesta romperse, no me quiero imaginar las escaleras. Eso ya va a ser el límite, intentar romper una escalera, ¿no? Lo hemos lanzado 5 veces, bueno, pues otra más. Puede terminar la cosa bastante curiosa y bueno. Veremos qué sale de este experimento.
La verdad es que he visto 4 mesas romperse en los últimos cuestión de 5 días. La primera fue esta de Omega contra Elgin, luego la de la Grelin Dontaku también. El viernes de la semana pasada Kimura partió una con la espalda de Yoshirai. Y hoy he visto el vídeo de Kuroshio saltando de la escalera en Grole One y partiéndose. Por lo menos las mesas están empezando a funcionar bien. Las escaleras están por ver, ¿no?
Pero, la escalera no. Habrá que verlo.
No, yo no creo que vaya, yo no creo que se vayan a jugar tanto el físico de Omega. Omega a lo mejor sí se lo puede jugar un poco más porque está bien.
O tirar una intervención de los packs y que tiren a los packs contra las escaleras.
Sí, pero Tanahashi ahora mismo hacerle partir una escalera con la espalda es una locura.
Sí,
que habrá gente que diga, ay, sí, queda muy espectacular, pero a mí me interesa la salud de los luchadores también, más que lo espectacular que puedan hacer un movimiento, y la verdad es que Tanahashi no está para partir una escalera con la espalda.
Tanahashi es el mismo hombre que decía que no me gustan los movimientos en el apro, no me gustan en el filo de ring. Al final termina aplicando Powerbomb en el filo de ring. Es ese tipo de hombre que dice, va, bueno, si hay que hacerlo, pues mira, no me voy a decir que no. Y al final termina tanto en estas cosas. La verdad que espero que no se arriesgue demasiado y que tengamos un combate más o menos seguro.
Título pesado de parejas IWGP, Guerrillas of Destiny contra Togi Makabe y Tomoaki Honma. Makabe trae un vendaje en la cabeza. Se arma el brawl de inmediato y los babyfaces sacan algo de ventaja. Honma y Tama pelean en ringside. La cuenta va por 17 y Honma corre hacia el ring, le cierra la puerta de una de las barricadas a Tama para que no pueda llegar, pero Tama salta por encima y entra a tiempo. Toman el control sobre Honma. Roa no vende los golpes de Honma y lo levanta un buen rato para aplicarle un back suplex. Honma aplica un kokeshi y le da el relevo a Makabe para que haga el comeback. Hay una gran secuencia con Honma y Tama corriendo por todas partes. Honma le aplica a Tama un Brainbuster que luce mortal, pero Roa rompe la cuenta. Le aplican el Doomsday Device con Kokeshi a Tama. Se preparan para rematar, pero Roa golpea a Makabe con su cadena y luego le aplica un Powerbomb en el filo del ring. Honma aguanta por un rato, pero Tama le aplica un Gang Stand y luego le aplican el Finisher para llevarse la victoria y retener el título.
Creo que estuvo mejor que lo que vimos en Invasion Attack. Sin ser demasiado espectacular, creo que estuvo bien. Me parece que, bueno, este combate fue más corto que el de Invasion, y creo que precisamente esos 4 o 5 minutos que tuvieron de más en ese evento aquí los han quitado, y principalmente creo que lo que han quitado han sido los descansos. En el anterior hubo momentos en los que era muy aburrido el combate, muy muy aburrido, porque era un dominio de Tonga y de Roa sobre, creo que era Homma, y no había nada más. Era hasta que ya salía Maccabe a limpiar el ring, no había en esos momentos nada realmente aceptable. Sin embargo, esa parte la eliminaron aquí, creo que les quedó algo bastante bueno, que sin ser un gran combate, sí que por lo menos me pareció mejor de lo que vimos hace un mes. Si en esta dinámica, pues bienvenido seas, pero si vamos a volver a ver demasiado tiempo muerto en el combate, pues quizá no sería lo adecuado. Ahora con la baja, con la derrota nuevamente de Maccabi y Homma, se abre una posibilidad para los dos, que, bueno, como bien decía Kim, pueden ser o bien el Open Way, creo que los cinturones ambos, no solamente el del trío, sino también el Never, creo que son buenas opciones para ambos. Y Maccabi supongo que en algún momento tendrá que enfrentarse a alguno de los ingobernables, sea antes del G1 o posteriormente al G1, supongo que será posteriormente al G1, y coger un poco más de dinámica para bien retar por el Intercontinental o por el Heavyweight, que creo que son las posibilidades que maneja Maccabi, no para ganarlo, pero sí para tener opciones, pues, de estar ahí, de rellenar una defensa y de hacer una labor interesante, que Maccabi siempre me viene a la cabeza, porque el otro día un comentario que, bueno, creo que eran tres personas, pero no recuerdo bien la tercera, así que era Tanahashi, Maccabi, creo que Liger, me parece, la verdad es que no lo sé, estuvieron en la zona del terremoto repartiendo algunas camisetas y otras cosas, y decía que estaban todos metidos en el gimmick, así que como bien dijo alguien en Twitter, imagínate que a Maccabi con la cadena al cuello repartiendo camisetas mientras te dice fuck you. Te va a dar la camiseta, tú le das la gracia y te dice que te jodas, ¿no?
Repartiendo alegría.
Y eso, ¿no? Simplemente, pues bien, aceptable, nada del otro mundo, pero bien, contento con lo que han hecho Tonga y Roa, y vamos a ver cómo evoluciona la cosa de ambos, porque eso es lo importante, ¿no? Roa acaba de llegar, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir bien, tenemos que seguir viendo qué es lo que puede llegar a dar, y si tiene que pasar por una fase de aprendizaje, por véase Nagata, Tiger o la gente que sea que esté en el dojo, pues oye, bienvenido sea. No solamente tiene que estar ya un Lion en el dojo, cualquiera que quiera aprender puede estar allí perfectamente, y supongo que lo aceptaría.
Ahora no me quito la idea de Maccabi repartiendo camiseta y diciéndole a un niño fuck you. La verdad que me hace tanta gracia, mamá. Por primera vez, para mí, esta vez ha sido el debut de Guerrilla of Destiny. Me olvidaré de Invasion Attack. Hasta en estos tours habían tenido algo de interacción también, pero bueno, para mí aquí será el debut, me olvidaré otro. Y me voy a poner serio, no me gusta Tangaroa. No me gusta, no le veo nada. Necesita un entrenamiento, pulirlo en el dojo, pero vamos. Que se ponga ahí el mismo Nagata a ponerlo a entrenar. Un John Lyon que vea a este hombre con un título y diga, oye, ¿y qué estoy haciendo yo? Que me estoy preparando para irme a Estados Unidos para luego volver y seguir aquí en zona media. ¿Y por qué? Oh, Dios mío, el mismo Tamatonga, que ha estado tanto tiempo a la sombra, y llega el hermano, y el hermano como está de nivel, de todo. Y bueno, no sé, no me termina de... Me pareció bastante más asumible que en Invasion Attack, pero aún así tengo crucificado a Tangaroa, no me gusta. No puedo, lo siento. Aún así fue buen combate, se desarrolló bien, se cargaron el combate, Homma hizo muy buen trabajo y Maccabi me gustó aquí, hasta como lucía con la cabeza vendada, aquí trabajó bastante más y quedó más fuerte. Me encanta todo, siempre que hay una interacción entre Tonga y Homma, aquí sí me pareció que lo hicieron bien. Y luego el último problema que tengo con el combate es que no me gusta el finisher de Guerrilla of Destiny. Es muy pum, te hemos dejado caer desde altura de muy de falta de espectacularidad, yo qué sé. Anderson y Gallo tenían el Magic Killer. El Magic Killer al menos ves a Gallo y a Carr, que cada uno va girando hacia un lado distinto. Más o menos es más espectacular. La Killer Bond de Killer Elite Squad, que cogen al tío y bueno, hacen una Power Bond entre los dos, pero aquí es que esto es, bueno, mira, te cojo y cae limpio. Es que no hay ningún momento en el que eso tenga un mínimo de emoción, un mínimo de peligro. No me parece finisher, me parece, de hecho es gracioso porque tenía otro movimiento que era un Power Bond con Neckbreaker que me parecía más finisher que el finisher, pero bueno. Aquí son las decisiones y nada, ojalá le cambiaran el finisher, ojalá le cambiaran el compañero a Tamatonga, pero bueno, es lo que hay y habrá que aceptarlo. Buena primera defensa y a ver qué futuro aguarda, porque ahora qué retadores quedan, básicamente nadie, como no venga Tenkoji y Tenkoji están ahora en Noah, difícil.
Bueno, Noah ha terminado hoy lo que era la Global League, la Global Tag League, así que podrían volver. No sé si deberíamos soltar el nombre de quien ha ganado la Global Tag League, no sé si...
Tal vez alguien si está queriendo verla, así que mejor no.
Vale, sí. Entonces no lo guardamos. Entonces no lo vamos a guardar, pero sí que yo creo que ya se va acercando el momento en el que algunas que otras parejas de... Ya, no es que se acerque el momento, sino que deberían ya pensar en llamar de nuevo a Killer Elite Squad, porque a mí Archer me encanta y, bueno, David Boy Smith, leí recientemente que estaba pensando que, bueno, que un combate suyo en MMA acabaría llegando en poco tiempo. O sea, que tiene en mente, en teoría, dar un, por lo menos, tener una aventura en el terreno de las artes marciales mixtas. Pero no sé si es a corto plazo o es a largo plazo, o es, por ejemplo, como el caso de la luchadora de Yoshi Shiori, que debutó en Pancras hace poco, pero bueno, ella ya tenía un background de deporte de contacto y, como digo, a la vez es Greller. Eso es algo que hay que ver, ¿no? Pero simplemente el detalle, la noticia que estaba ahí de David Boy Smith. Si se mantiene, pues obviamente yo creo que Killer Elite Squad es una de las mejores parejas a nivel mundial y quizás en Noah están un poquito ahí al margen, un poquito en la esquina, porque Noah no tiene tanta relevancia ahora mismo como New Japan, y es una pareja que sin duda debería estar aquí peleando y demostrando que es lo que sabe hacer, que por suerte para nosotros es bastante más que lo que puede hacer Roa ahora mismo.
Pero es gracioso porque ya está en New Japan en sus días. Se pusieron de acuerdo con Noah y le salió bien el tema de Bad Intention. Carl Anderson con Giant Bernard eran campeones en ambas empresas y lucían bien. Era un equipo que se enfrentara contra quien se enfrentara, daba un combatazo. Y aquí tienes aquí el Elite Squad ahí en Noah diciendo: bueno, ya hemos acabado con toda la división. ¿Ahora qué? Otra vez con toda la división, pues nada. Y le falta, yo que sé, que se lo traigan. Y la verdad que ahí en el punto de ver a Tamatonga contra Archer o contra David Boy me parecería genial, yo que sé, aprovechar esta idea. Me parece tan desperdiciado el ponerlo como la pareja dominante de Japón que es absurdo que no se haya hecho ya.
Incluso no hay que irse tan lejos, no hay que irse a Bad Intention. Mismamente Yano y Zuka tuvieron esa época en la que Yano robaba los cinturones y salía corriendo del pabellón con ellos bajo el brazo, y fue genial, fue un, de hecho, de, bueno, salvando ahora que estaba a un grandísimo nivel, fue uno de los mejores, de la mejor época de Yano, creo que incluso en algún combate que otro había sangre, además me parece que más por la parte de Noah que por la parte de New Japan, pero sí que dentro de lo que cabe, ¿no? Aquella pareja de Izuka y Yano, pues estaba entretenida de ver. Y estuvieron bien en las dos compañías, llegaron también a tener los cinturones en las dos compañías, si mal no recuerdo. Y fue una etapa bastante satisfactoria. Y como bien dice Game, ¿por qué no podríamos tener a Killer Elite Squad en ambas compañías sin simplemente, pues bueno, hoy estás allí, mañana estás aquí? Los eventos grandes de ambas compañías nunca suelen coincidir en la misma fecha. Por eso creo que sería interesante volver a tenerlos aquí.
Título Never Open Weight, Katsuyori Shibata defendía ante Yuji Nagata. ponen una gráfica en el video previo que muestra a Shibata al lado de los cuatro, de los tres veteranos, con lo que uno pensaría que Nakanishi realmente es el final boss. Nogami está hecho todo un fanboy en comentarios cuando entra Nagata. Empiezan con llaveo hasta que Shibata le da una palmada en la cabeza a Nagata y sube la intensidad. Shibata encaja una figure four, pero Nagata le da la vuelta. Intercambian duras patadas, golpes con el antebrazo, suplexes que no se venden. Nagata aplica un golpe con el antebrazo que derriba a Shibata y toma el control. Nagata bloquea el PK y aplica el backdrop driver, pero cuenta en uno. Intercambian bofetadas. Nagata aplica el PK y el backdrop driver para llevarse la victoria y convertirse en campeón, mientras Nogami llora en comentarios.
Magnífico. Este yo creo que es uno de los grandes momentos del evento, no solamente por escuchar a Nogami gritando Justice, Justice, y Nagata, Nagata, sino por lo que es la victoria de Yuji en sí. El combate está a la altura de lo que esperaba. Igual me hubiese gustado que hubiese durado 4 o 5 minutillos más, pero estoy contento con lo que hicieron, con la duración. Lo que ofrecieron sobre el ring al principio me recordaba mucho a la época de la WWF. Estamos hablando de, creo que eran los 90, mediados de los 90, que era básicamente de este estilo, mucho grappling, también alguna que otro golpe, ¿no? Y aquí creo que lo vimos, ¿no? Vimos ese estilo, cosa que no esperaba menos siendo Nagata y siendo Shibata, ¿no? Hay un momento en el que el combate, creo que tú lo has comentado, bueno, que Nagata ya se enciende, empieza la respuesta a uno de los golpes de Shibata. A rodillazo limpio contra el pecho de Kazuyori, y luego, como te digo, el momento de la victoria, ¿no? Ese, el momento en el que le engancha el backdrop y ves que cae la tercera palmada y que Yuji Nagata, un luchador ya de su edad, se proclama campeón del Never. Quizá mucha gente discutirá que no es la mejor decisión empresarial por el tema de la edad de Nagata, pero este hombre es historia de New Japan. Es historia del Pro Wrestling, aunque mucha gente quizás no lo conozca a lo que ha hecho en tantos años en su carrera. Y como te digo, eso, ¿no? El triunfo de un veterano que, bueno, cuando ves que es el tercero, digo, yo ya tenía la idea, yo iba mentalizado cuando llegué a este combate de que Nagata tenía las posibilidades de ganar por eso, ¿no? Básicamente por el buqueo, porque te habían vendido la derrota de Kojima, te habían vendido la derrota de Tenzan. Y si Shibata ganaba a Nagata, la historia como que no habría tenido un final demasiado interesante. Esto ahora mismo deja a Shibata libre para otras cosas, para un gran papel en el G1. Igual este año estaría interesante que llegara a la final. No que lo ganara, pero sí que llegara a la final, porque el ganador... Es complicado de pronosticar de quién podría ser, pero si las cosas siguen su curso, a lo mejor, bueno, después hablaremos de algún detalle, ¿no? Pero si las cosas no siguen su curso, a lo mejor tendremos Okada ganando un tercer G1, o sobre todo con las palabras de Kidani, ¿no? Que quiere que sea su gran proyecto. Pero sin ir más lejos, como te digo, Shibata creo que tendría esas opciones para el G1. El futuro de Nagata, pues... inmediatamente creo que a lo mejor un rematch contra Shibata podría ser una buena opción, y a partir de ahí pues se abre la puerta para muchos retadores, porque Nagata sabes que te va a dar un gran combate, que el día que pierda ese cinturón lo va a hacer dejándose la piel y poniendo over al nuevo campeón. Por supuesto, si está por ejemplo alguien como Yujiro, no va a haber posibilidad ninguna de que se ponga over, porque Yujiro ahora mismo no tiene absolutamente nada que llame la atención. Pero, por ejemplo, oye, ¿por qué no Yoshihashi? Déjenme soñar, ¿no? Con que Yoshihashi finalmente se lleve el Never, aunque bueno. Yoshihashi hace años que marcó su triunfo personal, ¿no? Casándose con Kurihara. eso no es un dato que no sabe mucha gente, pero Yoshihashi ya es un triunfador en la vida, aunque pierda todos los combates que puede y más. Y el resumen es ese, muy contento con que Nagata gane este cinturón, creo que un momento mágico, espectacular, muy bueno, muy interesante, y vamos a ver qué es lo que marca el futuro, porque ambos luchadores ahora mismo, sobre todo Shibata, están llamados a hacer grandes cosas en un futuro, básicamente porque New Japan los necesita, sobre todo a Shibata. Simplemente cerrar con el detalle de, porque quizá lo podría haber metido antes, pero me he acordado ahora, de a lo largo del combate daba la sensación de que Nagata estaba diciendo como, voy a mandar a este ya un Lion de vuelta al dojo y le voy a enseñar todo lo que no le enseñé porque se fue de la empresa. Y bueno, simplemente ese detalle. Muy, muy contento con lo que vi.
A mí, de hecho, soy de esos que me hubiese encantado la idea esta de el jefe final no es Nagata, es Nakanishi. Eso hubiese sido ya el espectáculo supremo. Sobre combate, muy buen combate, muy buena historia, bien contada, toda esa agresividad, toda esa mala uva que había entre los dos, pues supieron canalizarla bien, haciendo lo que mejor saben, que es repartir duro. Hay una historia similar en Dragon Gate, que me parece un pelín superior, pero así está más o menos a la altura, así de gente en distintos estatus, alguien más o menos nuevo contra gente más antigua de la empresa. Combate me gustó mucho, me recordó a Nagata del año pasado que brilló contra Shinsuke, una defensa contra por Intercontinental. Shibata bien, queda descolgado, ha tenido oro, ha lucido bien, y a ver qué puede hacer él ahora por su propia cuenta. Es muy bonito ver a Nagata tras tanto tiempo con un título, la verdad que me gustó mucho. Y bueno, ahora quería aprovechar un mensaje para lanzar para la audiencia. Oyente, por favor, búscate en tu vida a alguien como Nogami. Es algo necesario, es tan bonita la historia de este amor, alguien que se preocupa por él, que lo defienda hasta con gente que lo puede destrozar como Naito, y cuando su héroe gana, ¿cuál era su primera reacción? Gritar. Y la segunda, que le den al trabajo, yo me voy a celebrarlo con él. Y se fue ahí detrás, a backstage. Todo él muy dejando los cascos. Me pareció el mejor detalle del combate, lo que me terminó de vender a Nogami como el mayor fan de un luchador jamás visto. Y maravilloso. Toda esta historia con Nogami, con Nagata, es genial, y escucharlo en comentarios cómo se emocionaba. Muy bueno.
Hay que hacer una imagen de esta, la de Local Man Thinks Wrestling is Real, pero con Nogami.
Título IWGP Junior Heavyweight. Kushida defendía ante Jushin Thunder Liger. Liger está muy over. Empiezan con llaveo. Liger encaja la campana y luego el Romero Special. Kushida se dedica a atacar el brazo izquierdo de Liger. Liger trabaja la rodilla derecha. Lanza a Kushida de rodilla contra la barricada y contra el poste. Liger luego aplica un brainbuster en ringside. Kushida sobrevive a Liger Bomb. Liger bloquea un moonsault de Kushida con las rodillas y aplica la Kimura, pero Kushida gira y encaja un armbar. Liger llega a la cuerda. Liger encaja un ankle lock y lo cierra como Kurangel cuando va a ganar, pero Kushida llega a la cuerda. Kushida sobrevive a otro brainbuster. Atrapa a Liger con la Kimura, doblándole los dedos además, para someter y retener el título.
Bastante bien, bastante satisfactorio. No la de las mejores defensas de Kushida, pero sí que bastante positivo. Uno de los detalles que no me gustó, creo que fue... Liger estuvo trabajando bastante tiempo la pierna de Kushida. Kushida la vendió durante un tiempo, pero de repente empezó a hacer salto o a hacer el spinning back y este que hace. Bueno, sí, con el salto este previo que tiene, como lo hace Osprey, y algunos detalles que digo que pronto se te ha olvidado la lesión de la pierna, pero sí que es verdad que el detalle al final de quitarse, de que iba sin una de las botas, concretamente donde la había estado trabajando la pierna, la que había estado trabajando, después posteriormente al combate se ve como que no la tiene, o sea que se la ha quitado, y es un detalle que sí, pero claro, en ese periodo donde debería quizá haber estado vendiendo esa lesión, pues no lo hizo, ¿no? Pero bueno. Liger hizo, bueno, no, perdón, Kushida realizó la misma estrategia que viene utilizando últimamente, que es atacar el brazo para finalmente hacer el Kimura, el hoverboard lock. Quizás es momento también de que vaya añadiendo otro finisher como tenía anteriormente, que sea más de tema de impacto, de un hit, de un golpe, lo que sea, o una high kick o alguna cosa de esta. Simplemente porque, a ver, ya a Yushin le queda poco por hacer en el mundo del wrestling. Ya está aquí, sigue teniendo su combate, se da sus homenajes con el público y poco más. Pero sí que la verdad es que hay algunos rivales que a lo mejor no deberían rendirse ante Kushida, y creo que Liger es un luchador que hubiese quedado bien, que lo hubiese ganado por pinfall y no porque se hubiera rendido. Es simplemente un detalle que me gusta, ¿no? Que me hubiese gustado que, como te digo, que hubiese sido así. Y luego las palabras de, por supuesto, de Kushida al final durante la promo posterior, ¿no? Diciendo que le gustaría luchar como Liger durante los siguientes 5, 10, 15 y hasta 20 años. Que el enfrentarse a él, pues supone eso, supone mucho para él. También en la muestra de respeto de Liger, ¿no? Y la verdad, todo muy contento. Creo que es una forma de pasar lo que es la antorcha, aunque no parece que bueno, quizá dentro de pocos años sí que Liger se retire, pero por el momento parece que no lo va a hacer. Pero sí, muy, muy contento con esta situación, ¿no? Con lo que está haciendo Kushida, especialmente ahora con él, con ese Bejo Super Junior que va a participar, además Kushi en el torneo. Y también Liger, por supuesto. Y todo depende, por supuesto, de la mente maestra de Gedo y en parte también un poco de Yado, de lo que se les ocurre hacer, porque la división está bastante bien, tienen bastantes nombres. El problema es que muchos de esos nombres al final se te van por pareja. Veas el caso de Bobby Fish o de Kyle o de Seidel y de Ricochet, que quizás serían más aprovechables también cuando no tienen enfrentamientos en la división por pareja. Pues tener una defensa con Kushida. Yo creo, por ejemplo, un Kushida contra Kyle O'Reilly en Dominion estaría muy bien. Lo que pasa es que en Dominion obviamente tendremos, si tenemos un combate por Junior Heavyweight, tendremos a Kushida pues contra el que gane este viejo Super Junior, que visto lo visto tiene pinta pues que podría andar por a lo mejor Kyle O'Reilly, Ricochet, Will Ospreay de nuevo. Oye, ¿por qué no Volador Junior? Creo que sería también interesante tenerlo ganando el Bejo Super Junior, aunque me resulta complicado, ¿no? Porque aunque sí creo que lo hemos visto alguna vez en New Japan, especialmente con el tema de Fantástica Fiesta Mania, joder. Fantástica Mania. Fantástica Mania al principio de año, ¿no? Esta edición no sé si estuvo, la verdad es que no lo recuerdo, pero años anteriores sí que ha estado y que ha resultado interesante, ¿no? Creo que sería un buen registro. Si no Bushi por el tema de lucha libre mexicana, pues oye, ¿por qué no tener a Volador Junior? Pero bueno, yo estaría contento con cualquiera de los que ganen el Bejo Super Junior, porque los participantes son bastante buenos. Hay un gran nivel y lo importante es lo que podamos ver en Dominion, que seguramente va a ser un gran combate después de esta defensa contra Liger.
Grandísimo enfrentamiento. El que diga que Liger está acabado, como veía comentario antes, va, bueno, Liger es que no está en tan buena forma, no sé qué, que diga que está acabado, que con su edad vea este combate, madre mía, este hombre sigue demostrando porque es un grande, y Kushida siguiendo el ritmo, demostrando que sin duda es de los mejores junior heavyweight del mundo actualmente. Me encanta el trabajo de Kushida. Aquí me parece que no estuvo del todo bien, aún así bastante acertado. El tema de cómo vendía el daño ha sido una cosa más criticada, pero aún así tengo que, siempre nos encontramos con este tema de no, ¿en qué punto consideramos vender bien, vender mal? Hay gente que le molesta que hasta el luchador intente saltar y se caiga, haga como que se cae, porque no puede, porque tiene que vender el dolor. Eso hay gente que le gusta, hay otra mucha gente que no. Y aquí, claro, ahí ya empezamos en el terreno de opinión y ya cada uno va con lo suyo. Aquí me parece que se mantuvo en un punto medio. Podría haberlo hecho mejor, sí. Aún así, tampoco se arriesgó demasiado. Y lució bastante bien. De los últimos combates de Kushida me encanta sobre todo el tema de cómo busca el finisher. Sabe, tiene un montón de movimientos buenos, pero busca el hoverboard, lo tiene ya como el movimiento que le consigue la victoria. Aún así estoy con Nathan, que un movimiento que no sea de sumisión también le vendría bien. Antes hacía el moonsault este que tenía, ¿por qué no recuperarlo? La verdad que he hecho de menos un movimiento así para Kushida. Tengo una pega, pero bueno, una pega menor, todo hecho. Que hubo un momento en el que Liger hace un brainbuster en el ringside, me hubiese parecido mejor de cara al final para darle un poco más de drama, pero vamos, un detalle menor, un combate muy bueno y siguiendo con un gran show.
Hiroki Goto contra Evil, y aquí pido perdón porque en esta parte del show estaba ya muriendo anoche y este fue el combate del que dije no puedo, voy a pagar y ver lo que sigue mañana, así que tal vez se me haya escapado algo, pero vamos a ver qué tengo por aquí. Evil encara a Goto en la rampa y se arma el brawl, suena la campana de inicio de combate mientras aún están peleando afuera. Evil toma el control con su spot de ponerle la silla en la cabeza al oponente y golpearlo con otra silla. Evil domina, Goto aplica un lariat y hace el comeback. Hay una buena secuencia con ambos corriendo en las cuerdas y evitando los movimientos del otro. Goto sobrevive al powerbomb de Evil y Evil finalmente aplica el STO para llevarse la victoria.
Tristemente, la agresividad que Goto debió tener en febrero pues llega tarde. En ese enfrentamiento contra Okada creo que cosas como la que vimos ayer de Evil esperándolo en la rampa y Goto aceptando el reto y corriendo directamente contra él es algo de lo que deberíamos haber visto contra Okada hace un par de meses, pero bueno, es un detalle que está ahí, ¿no? El problema es una derrota de Goto ahora. Hombre, viene a continuar la línea que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Pero nos estaban vendiendo que Goto iba a cambiar en Keio, según las palabras de Okada, y hemos llegado a un enfrentamiento uno para uno, que no sé si es el primer enfrentamiento que tiene desde el combate en The New Beginning contra Okada, la verdad es que no lo sé ahora mismo. Bueno, con la cap por el medio, obviamente, pero en combate así importante, sobre todo en Keio, creo que es el primero, y es una derrota. Una derrota sin paliativo totalmente. La vez anterior le patearon la entrepierna, esta vez se ha comido un STO, bueno, el Evil, ¿no? Se llama su movimiento como es, su finisher como es, maravilloso. El King of Darkness es brutal, tío. Desde
es como
el momento
cuando sacan
que entran...
un disco y la banda le pone el nombre de la banda al disco, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Esto parece como eso, como... o bien lo hacen así, o bien se van a la antología después de 20 años y ponen el mismo nombre, ¿no? Pero sí, es una buena comparación. Y Evil es otro que tiene que llegar al G1 y tiene que llegar fuerte. Y que puede ser un retador interesante para Nagata y, ¿por qué no?, también campeón del Never en un futuro. Siempre que no opte al cinturón por parejas con Sanada, que creo que es otra opción bastante factible ahora mismo. Ver a Evil y Sanada pues enfrentándose por el cinturón por pareja. Cada uno tiene una cosa, Sanada es un luchador que no es totalmente aéreo, pero sí que tiene mucha más movilidad y mucha más capacidad de movimiento aéreo. Y Evil tiene ese poder destructivo, con lo cual creo que es una pareja interesante. Vemos, por ejemplo, parejas como Karl Anderson y Doc Gallo, que era el chiquitito y el... bueno, chiquitito entre comillas. Y el alto, cosas como... bueno, las parejas de Junior Heavyweight, la verdad es que no son un buen ejemplo porque suelen ser bastante... bastante iguales entre ellos, ¿no? Pero sí que también Karl Anderson con Matt Bloom, con Guyan Bernard, no me salía el nombre cuando estaba en New Japan, y podría funcionar esa pareja con Sanada e Evil, en mi opinión, básicamente porque es que ahora mismo tampoco sé muy bien hacia dónde los pueden dirigir. Queda un gran evento antes del G1, y ahí tampoco creo que sea el momento de darle grandes cosas a estos dos. Por lo tanto, como digo, vamos a dejar que el G1 pase. Vamos a ver qué pueden hacer tanto Evil como Sanada, que seguramente estarán porque son heavyweight y New Japan pues necesita heavyweight. Además están actuando, que están rayando un gran nivel. Así que es eso, ¿no? Es simplemente el detalle de que me gustaría ver más de Evil, ver más de Sanada, aunque Sanada lo está viendo también en Villapan, pero me interesa verlo especialmente aquí en New Japan, a ver cómo reacciona con la gente que tiene. Y Goto, pues, simplemente Goto. No tiene más. No sé qué pueden hacer con él. Es que no se me ocurre absolutamente nada llegado a este punto de esta derrota contra Evil, la verdad. Así que pinta feo para Goto. Es un luchador en quien se puede confiar para tener grandes combates, pero no como ahora mismo como persona creíble para ganar un cinturón. Porque viene derrota tras derrota. no se le ve ningún gesto que tú digas, está cambiando como dijo Kada que iba a cambiar contra aquello. No, sigue siendo el mismo Goto de hace unos meses y no se me ocurre qué podrían hacer con él, lo cual es bastante lamentable porque creo que es una persona con mucho talento, pero lo he defendido muchísimas veces, pero desde febrero estoy perdiendo la fe en él, y después de lo de ayer, no por su actuación, sino por la forma en la que lo están llevando, sigo perdiéndola y la verdad es que ya no me queda mucha esperanza con respecto a él.
Habéis comentado lo de las bandas llamando a su primer disco como el nombre de la banda, y yo qué sé, se me ha venido a la cabeza ese momento que tuvo Stallone de llamar a sus películas por el nombre de sus personajes, como John Rambo, Rocky Balboa directamente, que se iluminó la cabeza y dijo, no, bueno, venga, más o menos similar es el tema de Evil usando el Evil. Aún así, me parece que el gran beneficiado aquí es Evil, claramente, aparte de ganar, pero lució mucho mejor, y el arsenal de Evil, creo que si vamos viendo la evolución, va incluyendo cosas que cada vez va haciéndolo mejor. En el momento que aplica un curso, me hizo mucha gracia por el tema del baneo en WWE y verlo aquí más o menos aplicado. Bastante impactante. Un Neckbreaker también que tenía, ese movimiento que tiene, como que es como un... Lo tiene un Fisherman Carry y lo lanza en un sit-out slam. Ah, bueno, sabéis a cuál me refiero. Y el STO me parece una cantidad de movimientos que lucen muy bien y que va haciendo poco a poco Evil como un buen trabajador. Por otro lado, Goto queda agonizante. Aún así me interesa porque me parece que es una historia a más largo plazo, que son derrotas que las están contando y que hay un trabajo ahí que están con Goto. Y quién sabe, a lo mejor con el G1 gana credibilidad, hacen el milagro y consiguen que Goto se recupere. Aunque todo apunta de que quizá llegue al paso de traicionar a Okada en un futuro, pero bueno. Tiene un montón de variables Goto ahora mismo y la verdad que está interesante la historia. Sobre el tema de Evil, que es lo próximo para Evil, Nathan decía por pareja. Bueno, a mí me gustaba más la idea de por trío. La verdad es que la división por trío está muy interesante. ¿Y quién le dice que no a un Elite contra los Ingobernables? Contra un Sanada, Ivo y Bushi. Eso puede ser el acabose ya. La verdad es que todas las opciones con los Ingobernables lucen bien. Y a ver qué es lo próximo para Ivo.
Kazuchika Okada contra Sanada. Sanada entra con una máscara negra de calavera, trae una chaqueta de cuero con una calavera en la espalda y trae también un bate de béisbol negro. Okada saca ventaja hasta que Sanada lo saca del ring y ataca en ringside, lo ahorca con el bate y le aplica un pile driver en el piso. Sanada toma el control, Okada se recupera y aplica el dropkick con Sanada sentado en la tercera cuerda. Sanada luego salta en tope hacia afuera por encima de la tercera cuerda. Sanada bloquea el Rainmaker un par de veces, gira y encaja el Dragon Sleeper, pero Okada llega a la cuerda. Sanada vuelve a intentar el Dragon Sleeper, pero Okada gira y aplica el Pile Driver, Rainmaker y victoria para Okada.
A ver, como... Bueno, desde que Sting se ha retirado estoy viendo muchos bates en Japón. Muchos bates negros, además. No sé si tendrá algo que ver, pero no es el primer luchador que he visto en los últimos, no te voy a decir ni meses, sino semanas, usando un bate. A ver, espera, dame un segundito, perdón. El trabajo de Sanada, sobre todo, hay que tirar a la parte de Big Japan, porque ha sido lo que ha hecho previamente a esto. Es que me han hecho una invasion attack aquí, ¿sabes? En el estudio de grabación me han hecho un invasion attack y por un momento se me ha ido la concentración. El que quiera ver más de Sanada, recomiendo sobre todo que se vea eso, como digo. En Big Japan, en los últimos meses, que es cuando han estado bien, ha estado mejor que nunca en Japón. Y sobre todo contra un amplio espectro de rivales. De rivales como Sekimoto, como... ¿cómo se llama este hombre? Ishikawa...
prácticamente todos los que estaban en el Iquitosen de este año ha tenido combates contra ellos. Un trabajo muy interesante. Y ahora aquí, en esta nueva etapa, en New Japan, bueno, en esta nueva etapa, en esta primera etapa, que espero que dure durante muchos años de Sanada en New Japan, pues ha estado bien. Ha estado correcto, ha estado bien. Parece que ha entendido lo que se le pide. Y lo que venga en el futuro, seguramente opino que va a ser mejor de lo que vimos ayer. Que no por ello estoy diciendo, por supuesto, que lo de ayer sea malo. Lo de ayer fue bueno, a mí me gustó el trabajo que hizo Sanada. Por supuesto, estuvo muchísimo mejor que de lo que hacían TNA, eso no es muy difícil, y más para él, que ya antes de ese periodo, de esa época en TNA, ya había hecho un gran trabajo. Sin embargo, cuando llegó allí, pues bueno, desapareció un poquito, pero como te he comentado, lo volvió a recuperar a finales, inicios de este 2016. Y Okada, pues bueno, ha encontrado un rival interesante que, bueno, en lo que era el enfrentamiento sí que era previsible que ganara Kazuchika, porque, bueno, recién llegado a la empresa, Sanada, no le van a dar la victoria porque no es el momento, pero lució bien. Buenos counters, sobre todo en la parte final, con el tema del Skullen, que es como está haciendo llamar al Dragon el Leaper. Y con el tema del Pipe Driver de Endokada antes de acabar el Remaker, que me recordó también mucho al justo Invasion Attack, con el tema del destino, la forma de revertir el Remaker de Naito, pues también me recordó en parte a esa secuencia. Satisfecho con el trabajo de ambos, era simplemente un combate más para mantener tanto a Okada como especialmente a Sanada ocupado por el tema de ser su primer evento importante en New Japan. Y como te digo, el G1 está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué es lo que pasa en Dominion. Si Okada puede ser que vea la posibilidad de retar por el Heavyweight o no, eso ya se verá en las próximas semanas. Pero va a ser un G1 muy, muy interesante, porque las incorporaciones nuevas que tenemos, como Evil, como el propio Sanada, más las que puedan traer por sorpresa. Bueno, doy por hecho que alguien también va a estar en el G1, ¿no? Pero las que puedan traer por sorpresa, tipo... iba a decir la sombra. Tipo algún luchador mexicano, o Kushida si finalmente participa en el G1, o por qué no, Kama Itachi, que ha dicho, incluso ya publicó lo estaba viendo en Twitter mientras estábamos grabando el programa, hace unas 16 horas aproximadamente, publicó que ya se marchaba de México. Sé que va a tener, bueno, una participación en Ring of Honor, pero a lo mejor esas participaciones en Ring of Honor no es que vaya hasta allí, sino como pensaba hace 3 o 4 días cuando me enteré de la noticia, sino que es los eventos previos a la llegada nuevamente de Kama Itachi a New Japan ya por fin. Simplemente, pues, es lo típico, ¿no? Vamos a Estados Unidos, pues bueno, ya luego te recogemos con el avión y te vienes para acá, ¿no? Entonces, como te digo, muy, muy, es un G1 que muy interesante, con muchas incógnitas, que vamos a ver los participantes, pero hay algunos seguro así. Espero que se analice entre ellos y vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro en Dominion, sobre todo con Okada, a ver qué es lo que tienen programado para él.
Me gustó mucho, bueno, tanto mucho me gustó como vendieron a Sanada. Fue un muy buen trabajo, no solamente como un tío ágil que podía estar a la par con Okada, en plan... No, tú aplicas Drocky, pues yo también aplico Drocky, también soy, también salto, también hago esto, también esquivo. Y no solamente como ese tío ágil, sino también quedó como alguien letal. Alguien que, bueno, o sea, ha revivido en la indie japonesa después de todo ese maltrato que le dieron entre TNA, Wrestle One y aquella maravillosa época de la que nadie sabe nada en Global Force. De hecho, tiene un combate grabado en las grabaciones de Global Force. Cuidado a eso. Y
¿qué Global Force? Sí. No conozco ningún Global Force. Yo conozco una estafa piramidal de basada en lingotes de oro.
Pues me acabas de descolocar con eso. Bueno. Pues bueno, Sanada ha conseguido más o menos revivir, reinventarse, y sobre todo aquí hay que destacar el buen trabajo que hace en conseguir que el Skullen se proteja y que parezca el finisher letal. Lo va buscando cuando puede, un finisher que puede aplicar en cualquier momento y que, bueno, lo vendían con el tour, pero iba derrotando a la gente y hay un momento en el que aplica un rol y de pronto se le aplica el Skull en Okada. Me parece genial, muy buen recurso. Aparte, todo el moveset de Sanada está muy bien pulido y me parece una gran oportunidad. Aquí consiguió lucir fuerte a pesar de la derrota, llevando a Okada a sacar uno de esos grandes finales en los cuales empieza con los reversals y termina siendo una maravilla. Y estoy de acuerdo con Nathan de que se abre una era interesante con esta gente, sobre todo de cara a G1. Sanada puede ser una muy buena adición y quién sabe, quizá pueda ser el primero de otros tantos que puedan venir de otras empresas japonesas.
Vamos con el main event del show, título IWGP pesado. Tetsuya Naito defendía ante Tomohiro Ishii. Ishii viene acompañado de Okada y Gedo. Naito viene con Ivo Libushi. Tira el cinturón al medio del ring para que el referee lo recoja. El público parece estar con Ishii. Hay abucheos para Naito, que tarda una vida en quitarse la ropa. Suena la campana y se escuchan cánticos para los dos. Naito suelta a Ishii en las cuerdas con King Blake, pero le escupe luego. Ishii procede a destruirlo, pero Naito sale del ring y quema tiempo. Naito lanza a Ishii contra la barricada un par de veces y toma el control. Ivo le pone una silla en la cabeza a Ishii y lo lanza contra el poste. Naito quiere levantar a Ishii, pero Ishii no se deja. Naito se molesta y le escupe de nuevo. Ishii se recupera atacando la pierna derecha de Naito. Naito lanza a Ishii contra el referee. Ivo le aprovecha para golpear a Ishii con una silla en la cabeza desde afuera. Naito encaja su pluma blanca, pero Ishii llega a la cuerda. Ishii aplica un interesante knee breaker desde la posición de Alabama Slam. Ishii le aplica una llave a la rodilla de Naito. Okada sujeta a Evil para que no pueda intervenir. Gedo sujeta a Bushi. Naito golpea al referee. Evil y Bushi entran al ring para atacar a Ishii, pero Okada entra al rescate. Okada se lleva a Evil a backstage. Ishii levanta a Naito para el brainbuster, pero Naito bloquea con DDT. El público se come enteros varios falsos finales en los momentos ya terminando el combate. Ishii bloquea el destino y planta a Naito de cabeza en la lona, pero cuenta en dos. Naito finalmente aplica el destino para llevarse la victoria y retener el título. Luego del combate, Okada encara a Naito. Naito lanza el título por los aires y golpea a Red Shoes y celebra con sus compañeros.
Hay una imagen de cuando, precisamente ese momento donde tú dices que lo clava a Naito en la lona. Bueno, creo que es justo el momento en el que le hace un Shigoroshi, luego lo coge tal y como está y es cuando le aplica ese movimiento. Podría ser un brainbuster invertido perfectamente. Y si la gente ha visto el combate, en ese momento en el que hace ese movimiento, Tanahashi pega un salto, pero literalmente se pone en pie. Estaba en la mesa comentarista en la segunda parte del show, pega un salto y se pone en pie con el movimiento. Luego se vuelve a sentar, ¿no? Pero es justo esa reacción que yo creo que tuvimos todos, ¿no? Cuando vemos que lo clava y dice, ¡ay, Dios, lo ha matado! ¡Adiós a Naito! En su primera defensa. Y no porque le gane, sino porque lo ha matado. Pero por suerte no. Parece que no ha habido mayor problema, que no hubo más daño, ¿no? Más que el tema de la espectacularidad del golpe. Y una de las cosas que me llama especialmente la atención es el trabajo de Ishii, que no recuerdo habérselo visto en demasiadas ocasiones. El atacar a la pierna, que por cierto que es la que recibió la lesión, que bueno, que se puede ver todavía, que sigue llevando el vendaje Naito, porque fue una lesión gravísima en la rodilla, creo que fueron 8 meses aproximadamente de baja. Y me gustó eso, ¿no? Ese detalle de trabajar la pierna, que no se concentraba por primera vez desde hacía bastante tiempo en el tema del striking y de noquearlo, sino también trabajar un poco más algunos otros aspectos del pro wrestling. Y por lo demás yo creo que muy bien, los Ingobernables como grupo. La actuación en grupo en el combate estuvo muy bien, el tema también de Okada llevándose a Evil puede abrir esa otra puerta, también a lo mejor un enfrentamiento contra él por la derrota de Goto, o una por parejas entre Evil y Sanada, y Goto y Okada, ¿por qué no? También creo que puede ser un enfrentamiento aceptable, bastante interesante. Y lo que es en sí el enfrentamiento entre Naito y Ishii, pues bueno, con esos detalles que te digo del tema de los intentos de sumisión de Ishii, sumado a lo que hemos visto tantas veces entre Naito e Ishii, dieron un gran combate, una gran historia. No creo que le diese a lo mejor el mejor combate entre ambos, pero a ver, mejor combate entre ambos en el sentido de su performance dentro del ring. Pero globalmente, valorando todos los aspectos de historia, intervenciones de los ingobernables, de por parte de Chaos también, quizás sí que me quedaría con este combate, sobre todo lo que ha hecho anteriormente, también por la parte del título del heavyweight. Ahora, el futuro del cinturón. Bueno, Naito sigue mentando a Kidani, sigue retándolo. Yo creo que acabaremos viendo a Kidani en el ring de New Japan encarando a Naito. Espero que no subiéndose al ring como Shiraishi en All Japan. Espero que eso, por suerte, porque sería fatal para el tema del negocio. Pero es verdad que es algo que a mí me gustaría ver. Me gustaría ver que Kidani, tanto que hace tantas declaraciones que hace, y bueno, siendo el jefazo en Bushiroad, que estuviera en un evento de New Japan. Yo entiendo que es un hombre de negocios, que está ocupado, que tiene que multitud de viajes, no solamente de negocios, sino también de hacer representación de lo que es Bushiroad. Pero oye, esta empresa depende de ti también. ¿Por qué no vas y plantas cara a Naito ya en Dominion o cuando haga falta? Por unos segundos, sino simplemente pues estás ahí y luego pues tú mismo elijas un luchador que te represente y que tenga esa oportunidad por el título. Y oye, estaría interesante, creo. Sería muy tema pro wrestling americano, pero sí que algo distinto para variar, ¿no? Ya que tanto lo está mentando en las promos posteriores a los subcombates, pues estaría interesante, ¿no? Ese pequeño detalle. Si Okada reta al título, pues es un peligro, porque ver a Okada perder dos veces contra Naito es complicado, pero teniendo en cuenta, me parece que Dominion es en Osaka, corrígeme, Gin, si no es así.
Sí, sí, Osaka.
Pues precisamente es el escenario perfecto, ¿no?, para ver a Naito venciendo a Okada. Por eso no sé qué es lo que vamos a ver. Si vemos finalmente un Naito contra Okada, pues espero que no, que decidan por el bien de Tetsuya, que creo que está haciendo un grandísimo trabajo, pues espero que retenga, salvo en el caso de que estén pensando darle la victoria en el G1 a Naito y que retenga el Kingdom y allí nuevamente gane el cinturón. Si es esa opción, estaría contento de que y satisfecho con que Naito perdiese en Dominion. Si no es eso, la verdad es que lo descartaría. Cortar la progresión ahora mismo de los Ingobernables de Japón, dando nuevamente el título a Okada, sería un error mayúsculo. Básicamente porque ya lo escuchamos en el Ryogoku, la gente estaba con Naito. Por primera vez desde hace mucho tiempo, Okada no era el hombre más querido en un combate. Y en Osaka creo que el público, lo mismo cambian de parecer, pero lo lógico sería que estuvieran a favor de Okada y abucharan a Naito. Y sería otro nuevo shock, otra derrota de Okada, ¿no? Como bien decía King, a lo mejor la carta de Goto de traicionándolo pues se podría jugar y podríamos tener una rivalidad ahí entre Goto y Okada, que tampoco nos llevaría a nada. Es que el problema es que cualquier cosa ahora mismo que tocase a Goto, la verdad es que no nos llevaría prácticamente a nada, sobre todo si lo ponemos contra Okada, porque no tiene el momentum necesario como para vencer a Okada o hacer parecer que puede vencer a Okada. Entonces, Dominion, como digo, dentro de un par de meses, bueno, no, un par de meses no, dentro de un mes, ahí ya estaremos viendo qué es lo que pasa en próximas fechas, en Puro Talk estaremos comentando de qué es lo que pasa. Y un buen broche de oro para lo que fue un gran evento, este Naito contra Ishii. Y en general, en líneas generales, muy satisfecho con el pay-per-view, como, bueno, con el evento, como bien decía Gin, uno de los eventos de esos eventos que pones en tu lista de candidatos para el año, sin ninguna duda.
Sí, es que esa es la opinión, un gran show. Termina con un broche de oro. Es la hora de los ingobernables, el público está con Naito y la verdad que no tengo palabras para la alegría que me produce ver a Naito tras tanto tiempo al fin teniendo su oportunidad. Hay una cosa, porque me gusta el tema este de historia que hay más o menos dentro del combate. En los anteriores Naito contra Ishii, que podíamos ver en los Never, que por el título Never, que tanto bombo le dieron y que en parte ayudaron a Ishii a elevarse. Había una temática, es que Naito iba por todas, iba intentando defender lo poco que le quedaba. Y sí, era el que simplemente hacía lo que él sabe, ser intenso, ser una bestia. Y aquí la historia era bastante distinta, porque ahora era Isi el que tenía algo que demostrar, y Naito era el que no tenía nada que jugarse, simplemente es campeón. Sí, no le importaba mucho. La figura de Isi aquí queda muy bien. Isi es un tío que luce intimidante, pero a la vez tiene un aura de que se le puede derrotar. Tiene una muy buena ofensiva y vende genial. Y todo esto hace que se le dé un poco más de emoción, un poco más de, ¿no? La gente se meta en los combates cuando ve a Isi. Sobre todo toda la historia de Isi intentando arrancarle la pierna a Naito, ¿no? Todo el castigo que le aplica durante todo el combate, pero Naito él está ahí, él está tranquilo. Si él lo mete en el ring, él simplemente se da unas vueltas y sale. Y la verdad que me encantó. Y sí, con la intensidad y Naito simplemente pasando, dando un poco de guerra, y luego al final, la recta final es para verlo. Me encanta. Hay un movimiento que duele de verlo, ese tornado de DDT. Y el final, bueno, me encanta. Todo este combate me ha encantado bastante. Y sí, ha quedado muy bien a pesar de la derrota. Era el hombre que tenía que perder, pero perdiendo ganaba más de lo que perdía. Ha quedado una situación muy buena. Y Naito, bueno, le toca contra cada próximo retador. Estoy como Nathan, no lo veo perdiendo dos veces contra Naito, así que aquí lo suyo sería traición de Goto o alguna historia extraña. Y había un detalle que me comentaba Nathan, y a mí también me gustaría ver un careo con Kidani, quizá en el G1, en la final, el día final suele aparecer Kidani. Ay, bueno, otro detalle que me acordaba ahora, la transmisión va, bueno, en New Japan World tenemos el privilegio de poder ver el show tal que así. El que vea desde streaming verá la señal de New Japan World. Pero en Japón está la señal de TV Asahi, que lo vende como pay-per-view. Hubo gente que compró el pay-per-view y que este combate se les fue de tiempo. Se fue a 30 minutos y pico. Se fue va por hora y se fue de la hora, y la gente se quedó sin ver el final del combate.
Como Goldberg y DDP en WCW.
Sí, exacto. Exacto. Y es un gesto un poco de... Ay, ¿qué van a hacer ahora? Es un poco feo para aquellos que compraron el pay-per-view, pero bueno, a ver cómo sigue esta historia, porque puede dar paso un poco de pelea entre TV Asahi y New Japan para ver qué hacen con el World. Y la verdad es simplemente un detalle que yo cuando estaba viendo, me acuerdo que habían tweets que decía alguien por Twitter, le quedan 30 segundos de emisión en el pay-per-view en Japón. Y era maravilloso cuando había gente que subía la captura de no, subía la foto de no, se me ha parado el pay per view. Y bueno, un poco de tragedia dentro del tema de producción. Aún así, no.
Ahora que lo mencionas, recuerdo haber visto el show y en este combate apareció de pronto el logo de TV Asahi. No digo qué raro que aparezca aquí, a lo mejor está terminando, pero no le presté demasiada atención y ahora se confirma, ¿no? Se acabó la transmisión en pay-per-view.
Precisamente era por eso. Era marcamos el final, venga, adiós HD. Y tú lo piensas, tú estás pagando el pay-per-view. Dices, va, bueno, no voy a pagar 999 yenes, pago 1.000, 2.000, 3.000 yenes, que es un dinero considerable. Y lo estás viendo en pay-per-view, llega la hora, estás en el final, ¡pum!, se corta. Adiós, TV Asahi. Yo como espectador me sentiría fatal, vamos, pediría que me devolvieran el dinero. No sé cómo van a arreglar la situación, y tampoco ha tenido mucha trascendencia, ¿no? La venta de pay-per-view en Japón tampoco es elevada, pero yo qué sé, de... al menos 500, 600 personas que lo compran en Japón, que se quedarán con una cara de, oh Dios mío, ¿qué ha pasado?
Como decimos, un gran show este Wrestling Dontaku, la primera defensa exitosa de Tetsuya Naito, y quedan cosas que nos dejan con expectativa para lo que vendrá después, así que estaremos atentos a todo lo que traiga New Japan Pro Wrestling en las próximas semanas. Por ahora nos vamos despidiendo y, curiosamente, esta semana se va a materializar aquí en el podcast este conflicto entre los Lleno Piedra y los Ingobernables de Puro Talk, porque Nathan y Gin estarán el viernes hablando de SmackDown, Ring of Honor TV, Lucha Underground en Weekend, mientras que Fede y Walter estarán el sábado en Puro Talk, así que las cosas cambian, se mueven y son muy interesantes de ver. Habrá que ver qué sale de esos programas, así que nos estaremos comunicando el viernes, Nathan.
Sí, a ver qué sale de ese programa. Yo, como adelanto, yo digo que yo seré el fan número uno de Lucha Underground a partir de 2017. Eso quiere decir que no lo sigo, Lucha Underground. Así que el experimento va a ser interesante. Y bueno, digo 2017, no voy a hacer spoiler, pero ya dentro de un año veremos por qué, ¿no? Pero sí, ahí estaremos, la verdad, intentando traer... Como digo, no va a ser lo mismo, obviamente no va a ser los mismos conocimientos de Walter, ¿no? Pero ya que ellos se han querido meter en nuestro programa, ¿no? Con ese tema de los Llano Piedra, yo todavía no sé cómo se llaman, Llano Piedra, el caso es que me da igual. No me parece importante el nombre, ¿no? Sino simplemente saber quiénes son los dos. Y eso, como te digo, pues se lo propuse, lo han aceptado. Así que ahí estaremos el viernes comentando Ring of Honor, SmackDown y, por supuesto, Lucha Underground, la mejor empresa ahora mismo en Estados Unidos en temas de pro wrestling. Y un placer, va a ser un placer seguramente estar aquí con todos los oyentes. Si nos quieren, yo no acepto preguntas para el Weekend, ¿verdad? Pero si nos quieren preguntar cualquier chorrada en Weekend, pues ya sabes, ahí estaremos. Nosotros intentaremos hacer la labor que no sabe hacer Walter, ¿no?
Así que nos veremos el viernes, Gin.
Sí, el viernes lo Ingobernable y Puro Talk tomarán el Weekend. Será el mejor Weekend que jamás se haya escuchado. Y bueno, lo pasaremos bien. Esto pinta entretenido y bueno, vamos a demostrarle un poco a los Lleno Piedra quiénes son los Ingobernables. Y que bueno, aquí nadie nos quita el sitio con esas preguntas larguísimas y absurdas.
Si pierde suscriptores no es culpa nuestra, es culpa de ellos dos, de Fede y de Walter.
Con eso dicho, les recordamos que pueden enviar preguntas para Puro Talk si quieren bombardearle de cosas a Fede y Walter, que van a estar el sábado. Y les recuerdo que también estaremos más tarde ahora de vuelta con Mixtape, así que estén atentos a lo que viene ahora en la página y mucho contenido, por supuesto. Y por ahora los dejamos de parte de Nathan, Gin y Alessandro. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.